Un oyente que vive en Córdoba se prendió con una de las propuestas del principio y quería saber el día en que nació. Es el del 18 de abril de 1974.
El 18 de abril de 1974
Sí.
fue un día jueves.
José.
¿Correcto? Tenemos. Ay, ¿cómo está? Ahí están
No, sí, bueno,
chequeando. Soy
supongo
más
ahora
rápido que los
Google. Sí,
chequeadores.
claro. 18 de abril de 1984.
De 1900. No,
74.
74.
74.
Sí. Yo creo que fue un día jueves.
El tema no es
sí,
solo.
jueves, acá confirman que sí fue jueves. Sí, sí,
No es
sí.
solo,
¿Sí?
No es solo
Sí.
hacerlo, sino que lo hace con una velocidad inaudita.
No terminé de proponer la fecha,
inaudita,
ya estaba resuelta.
Inaudita.
Bueno, es como todo, es práctica, es como decíamos recién, mucha práctica.
Dime, y esto funciona hasta el año 1.
Hasta, yo te digo, sí, yo lo tengo practicado hasta el siglo XVIII. Porque
okay.
cambia, va cambiando un poco el algoritmo. Sí,
ah,
sí.
Cambia el algoritmo.
Sí, cambia un poquito. Sí,
hasta
sí,
el siglo
bueno,
XVIII.
Conocemos
claro.
poca gente viva de esa época.
Claro, claro, por eso.
Sí, difícil que en un espectáculo alguien te pida un.
Claro, por eso digo, bueno, yo digo que yo puedo decir de la semana en que nacieron, ¿no? Yo puedo decir cualquier fecha del calendario porque tengo miedo que me vayan al siglo
claro.
XVII y me agarran.
Sí, claro.
Y ahí no, lo
no, la semana en que nacieron está muy bien. Está muy bien.
Claro.
Me acordaba cuando contabas esto. Quiero decir. Ese chiste de te sabes todos los cuadrados de todos los números de tres dígitos.
Claro, sí. Que hay... Sería impresionante también que uno se aprendiera
bueno,
todo
no, no,
eso.
No. Hay un caso muy famoso
sí.
de que es el primer caso registrado, creo yo, de memoria total.
El de Luria.
El de Luria, claro.
Claro.
Un psicólogo soviético
sí.
que recibe una vez una persona que se le envía el director de una revista. La historia, muy brevemente, es
sí.
Una revista en Moscú incorpora a un joven reportero. Y en la primera reunión de redacción están todos los periodistas tomando nota de lo que el jefe de redacción está indicando, que cada uno tiene que hacer, y hay uno que no toma notas, el nuevo. Cuando todos se van, el jefe lo deja a este y le dice, tenés que tomar notas como todos tus colegas. No, no, pero es que yo me acuerdo de lo que usted dijo. No, no, pero no es cuestión de que te acuerdes de lo que yo dije,
claro.
sino que tenés que registrar los nombres, a quién tenés que ver. Es que me... Y le repite toda la charla que había dado el jefe de redacción textual. Y el tipo se queda muy sorprendido. Le habla a Luria, que era un gran psicólogo y conocido suyo, y Luria lo recibe. Y lo que se encuentra es con el primer caso que la bibliografía
sí,
científica registra de memoria total. El tipo no podía olvidar. Durante años Luria lo atendió. Finalmente este muchacho terminó convertido en un chofer de taxi en Moscú porque lo único que podía, no podía pensar, no podía hacer abstracción, lo único que podía hacer era manejar información. En la última entrevista Luria... En la última entrevista que tiene, Luria le pregunta si recuerda el contenido de la primera y el tipo le reproduce exactamente la primera entrevista años antes. Podía recitar, yo no sé, no quiero exagerar, pero quiero decir, podía recitar la Divina Comedia de memoria. Y el trabajo consiste en tratar de hacerlo olvidar. Luego se identificaron muchos casos de memoria total. Muchos de ellos son... Eran en Estados Unidos frikis de feria.
Claro.
¿No? Iban a los teatros de pueblo y preguntaba los nombres de las personas y después vos sos tal, 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 y 100 nombres de 100 personas distribuidas en la sala.
Sí, no, impresionante. De hecho, esto remite al cuento de Borges de Funes el Memorioso,
claro.
que él no podía. Que,
yo tengo la hipótesis dice, de claro. que Borges, cuando vivía en Ginebra, se cruzó con alguna publicación científica que mencionaba el caso de Luria.
Claro.
No me extrañaría que y que eso le quedó en algún lado como un recuerdo que luego convirtió en una historia de ficción.
Sí, sí,
¿no?
porque Funes no podía razonar, porque razonar
claro.
es saber olvidar lo que no
claro.
es importante.
Exactamente. No, además la tesis de Borges, que como él memorizaba cada detalle de cada día vivido,
sí.
digamos, iba a ser un hombre infinito. Porque
claro.
si vos repetís todos los días, es decir,
sí.
es imposible el
claro.
tema del tiempo.
Claro.
Ahora, ¿en qué año fue escrito Funes? Espera, voy a ver, me fijo ahora. Rápido.
Bueno, pero
digo,
en todo caso
si,
fue posterior
claro.
a la publicación del libro
sí,
de Luria.
A principios del siglo XX.
Claro. Ah, mira, claro, exacto.
Ahora,
claro.
yo quiero decir algo igual respecto a esto. Yo creo que hay cierta En el siguiente sentido, yo creo que ellos hacían mucho esfuerzo para poder hacer esto. Aunque ellos... Y es un caso que yo estudié bastante, el de Luria y de otros que también hacían este tipo de proezas, porque yo además hago estas demostraciones también no solo de cálculo, sino de memoria, un poco en mis espectáculos, y en mi libro Atletismo Mental discuto las técnicas de memorización, que vienen desde los griegos, en realidad.
Sí, claro, bueno, deseos, la mnemotecnia.
Claro, claro. Pero yo creo que estas personas, y el caso de Luria es difícil de investigar bien porque no hay mucho registro de lo que pasó, pero es probable que ellos hicieran sí un enorme esfuerzo aunque dijeran que no. Yo creo que eso pasaba. Y un poco hay cierta exageración debido a la película de Hollywood, Rayman, que si bien fue muy importante porque nos concientizó a todos sobre el autismo en aquel momento, que no era algo que se hablaba tanto, hoy en día sabemos que era una exageración la película Rayman. Lo lleva al casino y gana un montón de plata, digamos, y pareciera que lo hace sin esfuerzo. Yo creo que nadie hace esas... Un poco volviendo a lo que decíamos al principio, yo creo que todo tipo de proeza extraordinaria se consigue con un esfuerzo igualmente extraordinario. Y creo que estas personas con memoria total hacen un esfuerzo muy grande, utilizando, por supuesto, técnicas que son muy... Para quien no las conoce... lo que estás viendo parece una cosa de un tipo sobrenatural, ¿no? Un poco como las cuentas rápidas. Pero creo que sí hay un esfuerzo, hay una utilización de técnicas en este tipo de...
¿En la
de
gente relato. Que tiene memoria total?
Sí, sí. Yo los
pero en todo caso, esto. Si hay eso, también hay un funcionamiento muy neurótico de gente que no quiere,
que
aplica todas las técnicas para no olvidar nada.
Claro, exacto. Pero fíjate vos mismo, si terminó como taxista, no terminó hecho un científico afamado.
¿Por qué?
Porque si vos haces mucho esfuerzo en memorizar, no tenés tiempo para pensar otras cosas
absolutamente.
Que son más importantes para...
Absolutamente. No solo no fue un científico importante...
Sí, sino que
no siguió siendo periodista.
Ni siquiera pudo ser un buen periodista, claro. Es que yo creo que en gran medida pasaba eso. Son personas que están tan concentradas en memorizar cosas que entonces no reservan espacio mental para... Porque a las buenas ideas se nos ocurren, básicamente. Primero, cuando estamos un poco divagando. Y además, después de mucho esfuerzo de estudiar algo muy profundo, profundamente y sistemáticamente, ¿no? Los Maldacena que decíamos recién, construyen un conocimiento ladrillo por ladrillo,
sí,
todos
claro,
los días un ladrillo
claro.
nuevo, hasta construir un castillo.
Sí, claro.
Estas personas no logran hacer eso, porque están memorizando, y memorizar no es aprender cosas nuevas.
Absolutamente, no, yo estoy de acuerdo. Claro. También creo que, así como memorizar no es aprender cosas nuevas, hemos despreciado el valor de la memoria en el aprendizaje. No, quiero decir, hay cosas que si no se saben de memoria, no se saben. Por ejemplo, las tablas de multiplicar.
Sí, sí, sí,
y si no sabes la tabla de multiplicar, hay un montón de cosas que no puedes hacer.
Sí.
La poesía, si la sabes de memoria, agrega una dimensión espiritual extraordinaria.
Sí,
vos podés leer poesía, pero saber poesía, es otra cosa.
Sí. Y ¿no? cuando la recitás y la sabés.
Absolutamente. Me parece que también en nuestra cultura hemos quitado mucha importancia a la memoria, la hemos ido trasladando a dispositivos externos, el libro, la computadora.
Creo que también hay una demonización de la memoria. Digamos que las prácticas de enseñanza han demonizado de alguna manera, digamos, historia se enseña sin fecha. O sea, hay un cambio en la lógica del aprendizaje que me parece, lo digo, hay carreras donde, agronomía, si no tenías memoria, si no hay un aprendizaje y reglas mnemotécnicas, es muy difícil, por ejemplo, aprender los nombres científicos de las plantas,
claro.
Que era una parte central. O sea, hay carreras donde la memoria es un aliado para poder avanzar. Y me parece, últimamente me contaba la gente que está estudiando agronomía, que ya no se exige ese tipo de aprendizaje, como que se demoniza el tema de... No sé si será así.
Sí, yo coincido un poco que hay que encontrar un punto de equilibrio, porque esta demonización de la memoria surge de que es verdad que durante mucho tiempo se enseñaba todo de memoria, sin razonar, entonces decían, y ahí tampoco... Me parece que es sano.
Claro, está toda la pedagogía contra la memorización.
Pero ahí también es un péndulo, entonces ningún extremo creo que es bueno, porque es como decís vos, también el aprendizaje es indisociable la memoria. Yo no podría hacer cuentas rápidas si no sé la tabla multiplicar,
por supuesto.
Al instante.
No, pero no podrías hacer un montón de cosas si no las tuvieras en la memoria.
Todo aprendizaje
no podrías construir un pensamiento si no tuvieras en la memoria una gran cantidad de información con la que construís ese pensamiento. Exacto, sí, sí. Un argumento, un concepto, una experiencia, un razonamiento ajeno o propio, digo.
O inclusive memoria procedural, porque está la memoria episódica, memoria de cosas, y memoria procedural de procedimientos, de como cuando memorizás el teclado. Yo te digo, che, digitá la palabra justo y tu dedo va a la J. Si te pregunto dónde está la J, vos no sabés bien. Claro. Eso es una memoria procedural que memorizaste, automatizaste, pero esa memoria también requiere mucho esfuerzo y hay que memorizar, no queda otra, es memoria.
Andrés, decías que ahora trabajás en neurociencias, pero tu formación es en física, en óptica, y evolucionaste las neurociencias, ¿por qué?
Sí, tengo una trayectoria bastante, en ese sentido, zigzagueante. Primero, lo primero que hice fue magia, a los 16 años empecé con mi show de magia. Pero entonces, después, a pesar de que hice una carrera académica y doctorado en física, en óptica, en fibras ópticas, nunca me alejé, por un lado, de hacer mis shows de magia como hobby o semiprofesionalmente, inclusive, en su momento. Y nunca me alejé de leer mucho de divulgación científica. Siempre me gustó mucho leer libros de divulgación científica. Y de a poco, con el florecimiento de la divulgación científica, empecé a hacer algunas cosas de divulgación. Y en el medio también descubrí que con el florecimiento de la neurociencia había un interés renovado en la comunidad científica por el conocimiento de los magos. Claro. ¿Por qué? Porque los magos son conocedores de la mente humana. Para poder engañarte tengo que saber cómo funciona tu mente.
Claro.
Entonces, en ese momento empezaba... Claro,
digamos que el mago es la versión buena del psicópata.
Claro, exacto, sí. Sí, no, ni hablar.
El psicópata desconoce tu mente y te manipula.
Como los psicópatas existen desde la que existe la humanidad, los magos también. O sea, de hecho, la magia es anterior al teatro. Hay registros de presentaciones mágicas en Egipto antiguo y el teatro supuestamente es Grecia. O sea que la magia no solo es una forma de teatro, sino que es una de las primeras formas del teatro. Y nunca lo abandoné y siempre me siguió gustando y de repente descubrí, porque a mí yo me sorprendo cómo de repente me transformé en neurocientífico a lo largo de, digamos, 10 años, porque enseguida, apenas me junté por primera vez con Mariano Sigma, que ahí fui de cara dura, eso también me gusta pensarlo así, que de algún sentido uno a veces la vida elige por uno y a veces uno elige también, pero en este caso yo realmente fui, estaba medio en crisis, me había separado de una pareja, dije, quiero hacer algo nuevo, había empezado a leer estos artículos que hablaban de magia y neurociencia, y dije, bueno, a mí me encanta la magia, le voy a tocar la puerta a Mariano Stigma, que era un gran neurocientífico que yo ya conocía, y enseguida, o sea, le toqué la puerta, empezamos a charlar, él se copó enseguida, y de repente a los dos meses yo recibía emails en el cual estaba copiado Mariano Sigman, Facundo Manes, Diego Lombeck, o sea, Tristán Beckinsham, todos grandes popes de la neurociencia argentina, y me copiaban a mí. Decían, che, ¿está este laburo? ¿A alguien le interesa? Y yo decía, ¿por qué me están copiando? Yo, agradecidísimo, yo decía, pero yo me sentía un turista, ¿por qué me copian estos emails? Después descubrí, creo ahora mirando hacia atrás, creo que lo que pasó en ese momento es que cuando yo iba a las reuniones y ellos hablaban de neurociencia, yo les hablaba de lo que yo sabía sobre el conocimiento que tienen los magos de la mente, porque yo había leído mucha literatura mágica al respecto, psicología en la magia, teoría escénica en la magia, un montón de cosas. A ellos les interesaba muchísimo. Y de hecho empezamos a publicar papers donde invitábamos a magos y a científicos a tratar de investigar sobre la mente humana y lo transformamos en conocimiento científico. Entonces, como que mi trayectoria hacia la neurociencia vino más bien del lado de la magia y de mi gusto por lo escénico, digamos, y de darme cuenta que ese conocimiento que nosotros teníamos por oficio era de sumo interés para la neurociencia moderna, que estaba tratando de entender cómo tomamos decisiones, cómo son nuestros sesgos, cómo podemos influir o no en la decisión de otros sin que esa persona se dé cuenta, que eso es magia, básicamente. Sí, o sea, claro. Entonces, en fin, ahí empezamos a hacer los primeros trabajos y publiqué un primer trabajo que estuvo muy bueno y que también me abrió muchas puertas, donde nosotros veíamos, mientras un mago hacía un juego y trataba de... sugestionar para que elijas una carta, nosotros medíamos cómo se dilataba tu pupila. La de las personas participando de este experimentáculo, le decíamos nosotros, porque era un experimento disfrazado de espectáculo. Y en este experimentáculo medíamos cómo cambiaba el diámetro de las pupilas de las personas cuando miraban y elegían una carta, y notamos que nosotros podíamos distinguir, mirando el diámetro de la pupila de una persona, no con absoluta seguridad, pero con probabilidad mayor al azar, si la persona había elegido o no la carta que el mago quería, y más aún podíamos distinguir si se había sentido o no manipulada en la decisión. Mirando un poco como esa... ¿Vieron esa serie Lie to Me de microexpresiones?
Sí, bueno, sí, no la vi.
Es una serie donde hay un... digamos que hay microexpresiones, rasgos fisiológicos muy sutiles que pueden denunciar un poco tus decisiones y pensamientos. Y es lo que... Mi primer artículo científico en una revista respetada, indexada, con revisores y todo, fue este experimento que hicimos con Mariano Stigman y un grupo de magos. Porque nosotros dijimos, bueno, a ver... Ya que está muy en boga el tema de la toma de decisiones y que los magos saben cómo hacerlo, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Y ahí nosotros conocíamos, que yo conocía con mis amigos magos, hacíamos algo que se llama forzaje visual, que básicamente es una técnica para que yo te muestre un poquito una carta. Esto no lo hago en nombre de la ciencia, no, no me gusta revelar muchos secretos, pero estos son esos secretos que se que están en los libros de caja corriente, tranca. Pero básicamente es un forzaje que vos le mostrás un montón de cartas a una persona, haces como brrr, así le pasás una carta atrás de la otra, y hay una carta que los magos, mediante una técnica, lo que hacen es mostrar un poquito más una carta que las demás. No mucho más, para que no sea muy obvio, pero tampoco
igual.
Tampoco igual, porque si no, no hay efecto. Pero si haces eso, sabes que aumenta muchísimo la probabilidad de que la persona elija la carta sin que se dé cuenta de la manipulación, de, claro, la sutileza del asunto.
Genial.
Y entonces dije, bueno, estudiamos eso en laboratorio. Y cuando lo hicimos, y mientras las personas elegían la carta, medíamos la dilatación de su pupila con un instrumento muy sofisticado, y veíamos eso, que el comportamiento de la pupila a lo largo de la elección, del diámetro de la pupila, porque hay algo que hay que decir, la pupila solemos pensarla como que se agranda o se achica en función de la luz, sí, que hay en el ambiente, pero no, la pupila es muy interesante porque es un marcador de un montón de procesos mentales. Vos cuando haces esfuerzo, por ejemplo, se te dilatan las pupilas. Si vos estás escuchando, sí, ahora, medio distraído, no, pero si yo te pido que hagas 17 por 24... y empezás a hacer la cuenta, vos decís, no quiero hacerla, bueno, si te doy $1,000,000, bueno, la empezás a hacer, y ahí haces esfuerzo y realmente estás concentrado porque querés hacerla bien, y ahí se te dilatan las pupilas, claro, ahí estás haciendo esfuerzo mental.
Eso lo muestra Kahneman.
Exactamente,
también, ¿no?
Eso lo muestra, lo descubrió Kahneman, sí. Entonces la pupila...
Curioso, Kahneman es un psicólogo, sí, israelí, pero que ganó el premio Nobel de Economía, sí, por la economía comportamental, es el,
exacto,
que,
el fundador
de la economía comportamental. Sí. Pero ese, claro, ese sesgo...
Y claro, entonces por eso nosotros fuimos a ver la dilatación de las pupilas. Porque, por un lado, porque teníamos el instrumento, uno también hace lo que tiene, sí, claro, lo que puede. Teníamos un instrumento para poder medirlo, teníamos el juego de magia, y dijimos, veamos si midiendo la dilatación de la pupila podemos saber qué eligió la persona y cómo se sintió, y vimos que sí, que podíamos.
Vamos a ir a una breve, muy breve pausa. Seguimos con Andrés Riesnik hasta el fin de esta tarde, bueno, hasta las 3 de la tarde del viernes.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal.
Se nos hizo muy cortito el programa hoy y ustedes pidieron muchas versiones y queremos que todos se vayan cumplidos de este programa. Entonces estamos presentando a Suburban Reggae, que es la versión que pidieron José, que vive en Lugano, y Pedro, que está en Tartagal, del País de la Libertad, y entrego los premios. ¿Sí?
¿Te parece? Adelante, Rafa, claro.
Bueno, el reloj es para Antonio, que vive en General Rodríguez, aquí en la provincia de Buenos Aires, pasa por Maipú 555. Antonio, el reloj ya es tuyo. Diana se va a Plaza Canning a pasar un fin de semana con quien ella quiera, es de La Plata, también retira un voucher aquí en Maipú 555. Y para San Juan se va el libro de nuestro invitado, de Andrés Riesnik. Lo va a recibir Florencia en Hachal, en San Juan, en LRA 51.
Pero qué lindo, de Tartagal a Hachal nos están escuchando. Lindo eso.
Sí, hermoso. Lindo. Eso me encanta.
Andrés, nos quedan apenas 2 minutos, 3 minutos.
Sí.
Nos contabas un poco esta deriva tuya hacia la física, la óptica, la dejaste.
Sí, hace 2 años publiqué mi último paper, digamos. Igual es raro porque ahora, por ejemplo, estoy por publicar un paper que estoy escribiendo donde utilizo algunas matemáticas que yo había desarrollado en fibras ópticas para redes neuronales. Entonces, de alguna forma me quedó, claro, un poco. Claro. O sea, todo lo que desarrollé en ese momento y todo el conocimiento.
Redes neuronales es uno de los grandes temas.
Sí, no, ni hablar. Yo creo que va a seguir siéndolo. Neurociencia, redes neuronales y genética, sí, son los grandes temas de los próximos... No, 25 años, también sí. 10, 20, 30.
Bueno, conversamos hace 2 días en este programa con un científico argentino que está en la Universidad de California, Pablo Ross, que es veterinario de formación, pero está participando, es uno de los pioneros de unos experimentos que ahora están haciéndose en California, en Japón, y un equipo español, el equipo español lo hace en China para evitar las restricciones éticas. Están trabajando en implantación de células madre humanas en embriones no humanos para ver si pueden producir órganos humanos para trasplantes.
Claro.
Pero eso abre un mundo de la...
No, todo eso, y los dilemas éticos y morales.
Porque, no, bueno, pues, él mismo decía, sí, bueno, ¿qué pasa si el cerdo... cuando crece tiene una mano con 5 dedos, uno de los cuales es un pulgar prensil. Claro. ¿Cuál es el límite entre humano y no humano?
Claro,
¿no? Dejemos ya las dudas acerca de qué pasa en la cabeza. Pues pasa si aparece una mano humana en el cerdo.
¿Y qué pasa con un humano que le modifica genéticamente el embrión? Y entonces nace con una fuerza extraordinaria, con una capacidad de abstracción extraordinaria, y quién lo paga, y bueno.
Sí, un porque poco nosotros hablamos del lado bueno de la ciencia, hay muchas preguntas que hay que hacerse.
Y es fundamental charlar ya, porque la tecnología está avanzando y hay que tomar decisiones que son como sociedad fundamentales, ¿no?
Estuvimos conversando con Andreas Riesnik, que es físico, es mago, es divulgador. Ahora en Neurociencias, y fue un placer, pasamos muy linda tarde.
Muchas gracias. Lo mismo digo, muchísimas gracias a ustedes.
Y gracias, por supuesto, a todo el equipo de Plato Fuerte.